en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, ya lo anunciábamos ayer. Vamos a estar desde el restaurante La Bandana, entre fogones. Empezamos el programa de hoy para celebrar el Día Mundial de la Radio, esta festividad que aprovechamos además para felicitar a todas aquellas personas que trabajan en este mundillo que es tan nuestro. Y hemos querido que la radio hoy salga afuera, toda la programación de Onda Madrid comienzan cada uno de los programas desde un lugar distinto de nuestra comunidad. Nosotros nos hemos venido aquí a Boadilla del Monte y estemos en las cocinas de este restaurante, que está ahora mismo, como os podéis imaginar, a tope absolutamente, porque hay muchos trabajadores que aprovechan estas horas para hacer un descanso en su jornada laboral. Mientras tanto, otros siguen trabajando, y aquí tenemos incluso en la parrilla. Muy buenas, no te voy a interrumpir.
Hola,
mucho.
Buenos días.
Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Emilio,
mucho trabajo a estas horas, ¿no?
Sí, eso menos mal, es lo que hace falta.
Es lo que hace falta, trabajo, ¿no? Bueno, mucha suerte y que sea leve la jornada, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por recibirnos en la cocina del restaurante La Bandana. Nosotros vamos a seguir, simplemente vamos a saludar también a José. José, un segundito, mucho ajetreo, ¿no?, a esta hora.
Sí, estamos un poquito liados porque estamos aquí con el polígono y además salen todos muy poquito tiempo y todos a la vez.
Claro, que tienen todos además que comer en muy pocos minutos, ¿verdad?
Bueno, nos falta la capa como a Superman para volar.
Y sois muchos además, trabajáis, sí, bastantes personas.
Ocho personas aquí.
Ocho personas.
Sí.
Bueno.
Es que nos quedamos un poquito cortos.
Bueno, pues oye, si necesitáis ofertas, no, acudís a nuestro programa.
Os llamaremos.
Venga. Vale. Oye, muchas gracias por habernos recibido, ¿vale?
A vosotros. Venga. Aquí vuestra casa, ¿vale?
Perfecto. Restaurante La Bandana, que es desde donde hemos comenzado este programa Madrid Trabaja de este miércoles, en el que vamos a hablar de empleo público. Muchas gracias. Vamos a hablar de empleo público, por un lado, de las 1.735 plazas que se aprobaron el viernes pasado en el Consejo de Ministros para atender las necesidades del Brexit. Por otra parte, vamos a ofreceros claves de las oposiciones para administrativos de tráfico. Son 35 plazas. Los exámenes van a ser aquí en Madrid y os vamos a dar algunas pistas, como siempre, de lo que sucede. Dicho lo cual, voy a presentar, aunque no esté allí físicamente, por el momento, que enseguida voy a aparecer, pero supongo que sí están los colaboradores habituales de nuestra tertulia de los miércoles. Adelante esa sintonía. Ay, Rosa María Robledano, lo que te echo de menos. ¿Qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes. Aquí estamos. Se te echa de menos, pero bueno, aquí estamos. Tú,
date
con cuidado, que
te
quitamos el puesto.
Sí, os hacéis fuertes ahí, no me dejáis intervenir ahora, ¿verdad? Bueno, y también está Juan José Regatos, muy buenas.
Buenas, tú estás
aquí
mejor que nosotros.
Hombre, no te creas, porque yo he pasado mucha envidia viendo correr los platos de un lado para otro y que todavía no he comido, tengo que decirte, o sea que en cualquier caso vamos a hablar hoy de empleo público, por supuesto, que es para lo que dedicamos fundamentalmente los miércoles en Madrid Trabaja, pero también os voy a preguntar un poquito por la radio, ¿no?
Hombre, lo primero es felicitaros. Hoy es vuestro día, trabajáis en este medio. Para nosotros, en este caso yo hablo por mí, luego me imagino que Juanjo comentará, un placer compartir con vosotros el Día de la Radio en un ambiente, como ya dijimos en su momento en otra ocasión, de verdad, súper distendido, nos tratáis estupendamente y celebrando de celebración con vosotros.
Sí, y nosotros encantados de que lo celebréis con nosotros. Pero, Juanjo, ¿tú eres oyente de radio desde chiquitito, que decía aquel?
Bueno, desde chiquitito también, por las mañanas, pero luego me fui, cuando ya me emancipé, no tenía televisión, y entonces ya ahí me enganché totalmente a la radio y estuve prácticamente mucho más tiempo sin televisión, y la radio fue mi compañera para estar ahí las noches escuchando de todo, ¿no?, un poco,
claro.
y variado.
Bueno, pues dicho esto, después os voy a preguntar. Ir pensando en el primer recuerdo que tenéis de la radio, porque por supuesto que aunque hemos empezado el programa de una manera especial, en Madrid Trabaja todos los días ofrecemos trabajo, así que Javi García y Sofía López se ponen a contaros las principales novedades.
Cogemos el testigo para comentar estas ofertas que nos deja este miércoles 13 de febrero con Sofía López. Comenzamos con 25 puestos de mozo de almacén de Amazon en Getafe.
¡Feliz día de la radio!
Igualmente, Sofía.
Y seguimos. Las jornadas son de 16 horas y media semanales. Piden disponibilidad total e inmediata para trabajar fines de semana, carnet de conducir y se valora tener reconocimientos en inglés y en informática. No es necesario tener un título formativo y el contrato es de tipo temporal.
10 recepcionistas en Madrid.
Para trabajar en una empresa de moda y estilismo atendiendo llamadas, visitas y gestionando la paquetería. Se precisan perfiles que hayan cursado un ciclo formativo de comercio y marketing, que tengan un nivel alto de inglés, conocimientos en el paquete Office y con experiencia de al menos un año. Se ofrece un contrato de larga duración a jornada completa. El salario mínimo anual es de 14.000 euros.
La empresa Retrotrans busca 5 conductores de tráiler.
Se necesitan transportistas con carnet C+E para hacer ruta local y nacional. También se ejecutarán labores de descarga de mercancías en algunas ocasiones. La jornada es completa, no se necesitan estudios para optar alguna de las vacantes, pero sí una experiencia mínima de 2 años.
Ya nos explicarás algún día qué carnet es el C+E, porque yo con el B solo me conformo.
Sí, te lo explico.
Se necesitan 5 oficiales empapeladores y de pintura de alta decoración.
En Madrid, para trabajar en la empresa Decoraciones Medina, deben tener experiencia demostrable en alta decoración y trampantojos como imitación de mármol, piedra, aplicación de pan de oro, entre otros. La jornada laboral es completa.
Y cerramos con una oferta lejos de nuestras fronteras, porque Alemania busca chefs por medio de la red Eures.
Es necesario tener formación como cocinero profesional, un nivel A1 en alemán o hablar de manera fluida francés o inglés. La jornada laboral es completa, el salario es de 2.000 euros brutos al mes y se tendrán beneficios libres de impuestos, tarifa plana mensual, vacaciones y paga de Navidad.
Bueno, pues si se te da bien eso de los fogones, te interesa esta oferta, cualquiera de las otras que hemos dado en este miércoles 13 de febrero, sabes que tienes toda la información en la página web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Allí están todos los detalles de estas ofertas, como decimos, del 13 de febrero de 2019.
Este jueves Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado, porque
en este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
Qué mono es.
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor, señora presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Sí, está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Un
placer estar contigo de nuevo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you.
Día Mundial de la Radio que estamos celebrando también aquí en Onda Madrid. Y claro, somos un programa dedicado al empleo, al trabajo y también, aunque sea nuestro oficio y damos por sentado que existen muchas novedades que vamos incorporando día a día, se nos ha ocurrido que lo podríamos celebrar contándote cómo han cambiado las cosas desde que teníamos pues prácticamente que utilizar cintas de magnetófono, de cassette, hasta después, incluso fíjate, yo he llegado a conocer discos de pizarra, no porque yo los haya puesto, pero sí que tuve en mis manos alguno de ellos. Y Javi García, en su reportaje diario, ha contactado con gente mucho más brillante que yo en esto de la radio para conocer las novedades que se han ido produciendo y cómo éramos entonces, hace 3, 4, 5 décadas, y cómo somos ahora en el trabajo relacionado con la radio. Javi.
El García, Javi, es un apellido muy común, por eso he querido hablar con otros Garcías, con los grandes Garcías del mundo de la radio. Uno de ellos es José María García, Super García, que durante años fue sin duda el líder de la radio deportiva española. Y el otro es Ramón García, Ramón Chu. Muchos lo asocian al mundo de la televisión, pero él se define como un hombre de radio. De hecho, me comentaba que cuando la tele ya le deje tiempo, su último trabajo quiere ser aquí en un estudio y delante de un micrófono. Esa es la herramienta que se mantiene intacta, el micrófono, que es para el profesional de la radio lo que es el cuchillo al carnicero. Sin este micrófono no se produciría la magia que rodea a este medio. Después hay infinidad de medios técnicos, como comentabas, que sí que han ido cambiando a lo largo de los años. La tecnología ha avanzado y de alguna forma también ha cambiado esta forma de trabajar. Más o menos nos la hace algo más sencilla, pero hace años, no hace tantos, los guiones se escribían a máquina y los teletipos, por ejemplo, se cortaban a mano.
A pie de teletipo, y además había unos había algún teletipo que cuando había una noticia, salía una noticia de última hora, sonaban unas campanitas. Ten en cuenta que la agencia EFE era la que tenía prácticamente el monopolio de las noticias, igual que la radio. Las radios comerciales no podían dar noticias. Eso era privilegio único y exclusivamente de Radio Nacional. Yo recuerdo, estando en Radio España, con Bobby Lerané, se produce la noticia del asesinato de Kennedy y tuvimos la noticia congelada porque hasta que no la diera Radio Nacional no la podía dar nadie.
José María García comenzó en el año 66 su carrera profesional, lo hizo como reportero con el gran Bobby Deglané. Ahora, para grabar una entrevista, lo puedes hacer con una pequeña grabadora de mano, incluso ya con el móvil, ya hay aplicaciones que te permiten también editar ese corte, ese sonido de voz, si es alguna declaración, algún total que necesitamos rápidamente. Hace años no era ni mucho menos así.
Yo, que era reportero del equipo de Bobby Deglané, iba sin técnico y yo me llevaba un pequeño, parecía un mueble, un agra, así funcionábamos. Y se hacían las entrevistas, las conexiones se hacían por teléfono simple o bien ya llevando un equipo completísimo, técnico, gente, pero claro, equipos, repito y reitero, de la época.
Ese Nagra del que hablaba García era un magnetófono portátil que grababa en cintas que después se utilizaban para preparar y sacar los cortes. Ahora ya todo va con los ordenadores y es mucho más sencillo, sin duda, Javi, reaccionar a tiempo, ¿no?
Hombre, es que fíjate, contábamos antes, ¿no?, que por ejemplo los cortes de políticos que metíamos, por ejemplo, en los servicios informativos tenían que ir en esa cinta en orden, y cuando uno se equivocaba de orden, entonces se armaba un desastre monumental en cualquier informativo, porque después recuperar todo aquello, hoy nos confundimos y simplemente cambiamos de tecla y ya está a través del ordenador.
Pues sí, sin duda, mucho más fácil, mucho más ágil reaccionar a tiempo. José María García, Javi, empezó como reportero y Ramón García hizo lo propio, pero como en la radio musical, la radio fórmula que ahora conocemos todos, ya simplemente con el ordenador se lanzan las canciones, es algo más sencillo, aunque no deja de ser difícil eso de hacerse autocontrol, pero Ramón Chu hacía autocontrol y atención de una forma bastante más rudimentaria, digamos.
Pues era mucho más divertido que ahora, ¿no? Porque tenías que sacar de la funda un vinilo de 45 revoluciones sobre 33, colocarlo encima de un plato, pinchar la aguja, dar marcha atrás para que cuando arrancase ese disco sonase bien, y a partir de ese momento hacer tú la mezcla. Tú abrías el micrófono porque yo me hacía autocontrol, entonces tú hacías todo. Tú ponías el disco, pinchabas la publicidad a través de los cartuchos, abrías tu micrófono y presentabas el disco. En fin, era todo mucho más de andar por casa.
En directo tenemos que intentar que todo salga perfecto, que nada falle, pero tanto antes como ahora siempre pueden aparecer esos pequeños imprevistos, lo que llamamos las cosas del directo.
¿Antes qué podía pasar? Pues que el disco estuviese rayado, que de repente el cartucho se enrollase por dentro y no sonara, que la cinta del Revox, que era difícil, se podía partir. ¿Ahora qué pasa? Que se te cuelga el ordenador y está muerto. Yo siempre tenía en el Revox, que era una cosa mía, siempre tenía cargadas un montón de canciones grabadas por si me fallaban los discos, por si fallaban los platos, en fin, ser previsor. Hoy en día, si te falla el ordenador, ahí tienes todo.
Javi, ¿ahora vienes de camino ya para la radio en el coche?
Sí, estoy de camino, estoy ya viendo la torre con el flamante nuevo símbolo de Telemadrid. Estoy en la M501 y fíjate cuántos recuerdos para aquellos que llevamos ya un tiempecito en la radio. ¿Tú sabes cuánto había que dar de vuelta a cada disco para que no entrase, como decíamos en el argot, llorando el principio de la canción?
A mí eso me queda muy lejos. Cuéntanos, porque me queda muy lejos.
Muy lejos, ya te digo, si es que es lo que tiene la edad. Pues mira, según si iba a 33 o a 45 revoluciones, había que darle un cuarto, mitad de cuarto de vuelta, o sea, para que entrase el disco a tiempo. Es que, claro, yo soy casi de la quinta de Ramón García, o sea, que ya me conozco el percal.
La
bien.
Tecnología nos ha ayudado mucho, porque, ejemplo, ahora el sonido, Javi, es prácticamente perfecto, y eso que vienes en el coche, pero claro. Anda que José María García no ha contado vueltas de España, edición tras edición, y el sonido
no era tan difícil
como ahora, como haces tú, no era el sonido. Había que hacer casi una operación en directo para que el sonido fuera bueno, porque nos contaba José María García que incluso llegaban a los restaurantes y como que tenían que pedir pequeños favores.
En los primeros años de que hice la vuelta, que yo era trágico, porque había que entrar desde las cabinas, llegabas a un pueblo, a un bar, destrozabas el teléfono para que el técnico enchufase los hilos, te ibas, les dejabas una propina importante porque habías destrozado el teléfono, y todavía te decían, vuelva usted pronto.
Y ya no en la radio, Javi, sino en la prensa en general, yo creo que una de las primeras cosas que nos dicen cuando llegamos a la Facultad de Periodismo es que un periodista vale tanto como el grosor de su agenda de contactos. Ahora ya esa agenda está casi siempre ya en el teléfono móvil, la llevamos siempre con nosotros, pero antes era en papel y pesaba bastante y la tenías que llevar encima para que te sacase de algún que otro apuro en directo. Ahora ya simplemente, si no tenemos el teléfono, pues tiramos de Google y nos ponemos a buscar. Hace años no eran móviles los que guardaban esas páginas, porque Ramón García, por ejemplo, dice que todavía guarda muchas agendas de cuando hacía radio musical y tenía teléfonos muy importantes.
Yo tengo todavía agendas en papel guardadas de mis contactos de aquella época, y a veces las echo un ojo y es maravilloso, ¿no? Ver con la gente que me encuentro. Yo tenía los teléfonos pues, de todos los cantantes más importantes de España, teléfonos personales que eran teléfonos fijos, que eso tenía otro mérito, porque entonces los móviles no se utilizaban, ¿no? Entonces teníamos los teléfonos de las casas, de los bares que frecuentaban, del representante, del de la casa discográfica. Y era muy curioso el rastreo y el esfuerzo que teníamos que hacer para localizar a la gente. A veces yo lo he hecho, presentarme personalmente en sus casas donde ellos trabajaban para poder acceder a una entrevista y quedar con ellos.
Ahora ya, afortunadamente, el teléfono móvil... Javi. Dime, Javi.
¿Me oyes?
Sí, por supuesto.
Javi, simplemente que yo te voy a dejar unos instantes porque estoy debajo ya aquí en el edificio y enseguida me incorporo al programa desde el estudio, ¿vale?
Perfecto, continuamos este reportaje y ya nada, te recibimos en el estudio aquí en Onda Madrid. Como decíamos, el teléfono móvil ya nos ha facilitado bastante la vida a los periodistas en el mundo de la radio, ya conseguir entrevistas, aunque no siempre es sencillo, pero bueno, siempre es algo más sencillo que recurrir a esos teléfonos fijos o al del bar, como decía Ramón García. También ha facilitado bastante esa conexión de última hora desde el punto de la noticia, cuando todavía faltaban por bastantes años por llegar los teléfonos móviles, esos que pesaban un quintal todavía, había que recurrir a las cabinas telefónicas con algo de dinero suelto y con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque tenías la noticia, pero en ocasiones había que esperar en esa cola hasta que llegaba tu turno. José María García recuerda una anécdota.
Un compañero que teníamos graciosísimo tenía que hacer una conexión urgente para la radio, precisamente en Radio España, y había una señora hablando por teléfono, una señora joven hablando por teléfono, y empieza a discutir con su interlocutor, que debía de ser su noviete, su amigo o quien fuese, y más pasaba el tiempo y este se iba poniendo nervioso. Y dice, coño, o cásate o mándalo a hacer puñetas, pero acaba.
Como decimos, ha habido muchos cambios, los avances técnicos han facilitado la labor diaria, pero algo que no ha cambiado en todo este tiempo es la figura del locutor, que se sienta delante de este micrófono y cuenta la noticia. Pero le preguntamos a Ramón qué pasará si llegan los robots a este estudio.
Confiemos que no nos pongan robot para hacer esas cosas, pero mejor nos callamos en ese tema y no demos ideas, ¿eh? Porque eso abarataría mucho los costes a las empresas. O sea, que chitón, y nosotros a seguir haciendo radio y hacer buena radio, que eso es lo importante.
Pues lo dicho, chitón y hacer buena radio, por si acaso, Javi.
Bueno. Está me has pasado ahora cuando
agobiado,
estoy
agobiado.
Que no puedo. Pregúntale por los recuerdos.
¿Qué ay. Recuerdos? Vamos a echarle una manita para que coja
sí, que
aire.
Que respire un poco el pobre, tiene derecho. No, yo la verdad es que de pequeña sí que es cierto que en mi casa recuerdo a mi madre con la radio puesta todos los días. Y intentando hacer memoria, cuando nos habéis dicho que nos ibais a preguntar a ver qué recuerdos teníais, pues como ya también soy viejenial, como dice Javier alguna vez, pues yo recuerdo, me ha venido a la cabeza algo de los Porretas.
Los Abuelos Porreta, claro, lo que soy yo, claro.
Y
eso era una radionovela que emitía, si no me equivoco, la cadena SER, pero no equivocarme de cadena,
sí.
Pero era todas las mañanas, además, y duró muchísimos años.
A mí me suena eso y me recuerda también alguna radionovela que escuchaba mi madre, que luego recuerdo cuando ya era más, pues bueno, tenía algunos añitos más, que incluso la habían impreso en fascículos y la compraba, que se llamaba Lucecita.
Lucecita, claro, claro, otro clásico. Y tú fíjate, tú que ahora eres, entre otras cosas, responsable de igualdad, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Elena Francis.
¡Ay! El consultorio, qué lástima, por Dios, escuchándolo hoy. Y que se creyeran muchas de las cosas que allí se decían.
Entre otras cosas, que fuese mujer, que era un hombre el que redactaba. Luego lo leía una mujer, pero era un hombre el que lo redactaba. ¿Y tú, Juanjo?
Bueno, yo es que con la radio tengo otra relación, porque empecé en el instituto a hacer radio.
Ah, entonces, mira.
Nos llevaron a un proyecto que fue del Ayuntamiento de Madrid, en el distrito 11, que se llamó Onda 11 en Carabanchel, y entonces se montó una radio y estuvimos un año entero haciendo un programa que se llamaba Sándwich de Noche, desde las 2 de la mañana a las 6 a las 8 de la mañana
también, ¿no?
Y entonces fue una experiencia y aprendimos lo que es un control, lo que es hacer lo que es una planilla, y ahí
bueno, yo además empecé también en otra emisora de esas que se llamaba Libre en los 80, aquí en Madrid, en Onda Sureste, en Vicálvaro.
Claro.
Y allí empecé con 16 añitos.
Claro, yo por esa edad. Y luego en Onda Verde, que también fue una emisora
Onda Verde,
importante aquí.
Muy importante. Muy importante.
En Arganzuela. Sí. Y bueno, pues. Y en donde vivo, en Leganés, también se montó Onda Z, que también fue una emisora comunitaria que llamábamos entonces. Y pues, la verdad que nos lo pasábamos muy bien. No sabemos cuánta gente nos escuchaba, pero estaba muy bien.
Bueno, vamos, antes de seguir, si os parece, a recordar, porque aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros, que por ejemplo os quieran lanzar preguntas a algún empleado o empleada pública que nos esté escuchando, que nos puede trasladar sus preguntas, ¿a través de qué canales, Javi?
Estamos en redes sociales, en Twitter, nuestro perfil es en Madrid Trabaja OM, también estamos en Facebook, simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Nos pueden mandar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o a ese teléfono de WhatsApp donde recibimos notas de voz y también algún que otro comentario al 628-091-117, 628-091-117.
Hemos hablado de radio, pero los miércoles tenemos que hablar de empleo público aquí en Madrid Trabaja, así que vamos a ello. What I wanted, I...
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y os lo comentamos el viernes. El Consejo de Ministros nos sorprendía con la aprobación de una oferta de empleo público con 1.735 plazas para cubrir las necesidades que se puedan producir ante el inminente Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo curioso no es que nos sorprenda a nosotros, que somos periodistas y hasta que no surge la noticia, la mayoría de las veces nos pilla como aquel que dice en Babia. Lo sorprendente es que también haya sorprendido a las organizaciones con mayor representación en nombre de los trabajadores de la administración pública. Supone además un adelanto de la oferta de 2019. Y claro, hoy, que es justo el día en el que el Congreso de los Diputados ha tumbado los presupuestos generales del Estado, aquellos que no sabemos de esto decimos, si esto es posible que haya un adelanto de la oferta de empleo público de 2019 sin presupuestos. Pues vamos a hablar con alguien que conoce el asunto y que alguna de estas incógnitas, no sé si todas, nos las va a poder despejar. Es Juan Manuel del Campo, secretario de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Juan Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También nos sorprendió a vosotros, ¿no?
Nos sorprendió la noticia, efectivamente. Entre otras cuestiones, porque nosotros habíamos el colectivo de agentes de aduanas es un colectivo muy envejecido y hace ya van 3 años ya denunciamos un poco y ante Función Pública que era un colectivo que se estaba acercando a la edad de jubilación y que precisamente era uno de los de las áreas administrativas o los servicios administrativos que necesitaban empleo. Y era una reivindicación que manteníamos en el tiempo. Uh-huh. Y nos sorprendió bastante porque dentro de la oferta pública nos había incluido este colectivo en estas plazas y la anunció nos sorprendió bastante.
Entre Pero además, cuestiones... perdóname, Juan Manuel, sí. Porque no os lo anunciaron tampoco a vosotros previamente.
No, ha sido una decisión de urgencia que ha tomado el gobierno sin consulta previamente a las organizaciones sindicales y con una incertidumbre de lo que está pasando con el Brexit, porque parece ser que la votación del Brexit al final se está posponiendo un poco más y los plazos se alargan.
Bueno, incertidumbres hay por todos lados, porque sí. Tú que conoces mejor la situación, el hecho de que hoy el Congreso de los Diputados haya tumbado los presupuestos generales del Estado de 2019, ¿interfiere en esta oferta de empleo público o no tiene nada que ver?
Bueno, la oferta de empleo público tiene que estar regulada por normativa legal. Tiene que tener un soporte legal para sacar la oferta de empleo público. Los mecanismos normales son en las leyes de presupuestos generales, pero también le quedan alternativas al gobierno como son los reales decretos leyes en los que se puede regular oferta de empleo público por necesidades urgentes. Y por lo tanto tener un soporte legal.
Ya.
En todo caso... Bueno, la media que está llevando un proceso de oposición son 2 años, entre que claro. Sale la convocatoria, se hacen las pruebas, las sucesivas pruebas, esto, además en este caso de oposiciones en este nivel, en este grupo, subgrupo, llevan 3 pruebas, con lo cual estamos hablando que agilizando todo, te estás encontrando en un proceso de 1 año y medio. Dentro de 1 año y medio, la necesidad de la urgencia del Brexit pues será
relativa.
No sé cuál será, evidentemente, porque hay muchas incertidumbres.
Es que nos llamaba la atención, Juan Manuel, que en la propia información se decía que estos profesionales deberían estar trabajando el 29 de marzo. Y claro, digo, mucho van a tener que correr para que se puedan hacer las oposiciones. Bueno, primero, claro, si no os han tenido en cuenta para convocarlas, no sé si os van a tener en cuenta para redactar las bases o las tienen ya redactadas y entonces todo se agiliza mucho más.
Bueno, no es una cuestión la consulta a las organizaciones sindicales no retrasa las ofertas de empleo público, es una consulta ágil, pero las bases tienen que estar aprobadas, tienen que llevar el informe económico y tienen que tener un soporte legal, que es un real decreto ley. El yeah. gobierno no puede aparecer y decir, ahora convoco 350, ahora convoco 2.000, tiene que haber un informe preceptivo del Ministerio de Economía y de Hacienda. Para bueno, para saber si tenemos presupuesto en capítulo 1, que es el capítulo a que van imputados los gastos de personal dentro de los presupuestos, y hay dinero para pagar las nóminas de estos funcionarios.
Ya. ¿No? Entonces, Juan Manuel, antes no os dijeron nada. No sé si posteriormente a la decisión del Consejo de Ministros os han comunicado algo.
Hemos hecho escritos a Función Pública y tenemos reuniones para seguimiento del acuerdo del empleo. Y tenemos ya reuniones previstas y estamos reuniéndonos además con los partidos políticos, con todo, bueno, para transmitir cuáles son el planteamiento de Comisiones Obreras con el tema del empleo público y la problemática que está viviendo en algunos servicios públicos por falta de personal, por lo que ha habido o por lo que ha venido en los años atrás con la tasa de reposición, o por el problema de envejecimiento que tiene la administración. Claro. Estamos por encima de los 50 años de media de edad. Entonces, el número de las previsiones de efectivos son importantes.
Pero vamos, que no, digamos, lo que nos estás comentando, que aquí lo venimos contando miércoles a miércoles, es, digamos, mucho más amplio que lo que tiene que ver con esta oferta puntual que se aprobó
mucho
el viernes,
más, sí.
¿No?
Sí, sí. Los acuerdos estaban viendo una oferta de estabilización,
sí,
más una oferta de empleo público cuantiosa en los sectores en todos los servicios públicos.
Claro. En fin, pues Juan Manuel del Campo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Rosa, desde UGT también os pilló por sorpresa todo esto, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tampoco cuando conozcamos realmente en detalle tendremos una valoración más a fondo, pero desde luego la sorpresa ha sido, pues como ha dicho el compañero de Comisiones, que te enteres en muchos de los casos por cuestiones que hacen que los gobiernos de turno, en todos los ámbitos pasa, por los medios de comunicación.
Eso te iba a preguntar, que si es algo que de vez en cuando pasa, no digamos que es normal, pero digamos que de vez en cuando pasa,
sí,
que os enteráis de convocatorias casi cuando ya están en el boletín correspondiente.
No exactamente cuando están en el boletín, pero sí que desde luego antes de que vayan a mesa de negociación. Y en la Comunidad de Madrid, por desgracia, pues lo venimos sufriendo, con lo cual esto es de hoy de que estamos hablando a nivel estatal, es una más, por eso decía que los diferentes gobiernos, por desgracia, se saltan de alguna manera la negociación colectiva y que los medios de comunicación a veces tenéis esa información antes de lo tenemos nosotros.
En este caso tampoco mucho antes, ¿eh? Yo creo que nos enteramos todos casi al mismo tiempo.
Sí, hay un problema que nosotros vemos más allá de no solo lo importante que es dialogar con las centrales sindicales y el derecho que tenemos a opinar y a dar nuestras propuestas, sino es de la improvisación, ¿no? Yo creo que estamos en un momento tan loco y quizá llevamos demasiados años en este momento donde una situación tan grave como puede ser el tema de Brexit, pues en vez de tener un plan B, un plan C, un plan D y tener toda una serie de estrategias a corto, a medio plazo, pues parece que cada decisión se va improvisando. Entonces, eso es lo que da un poco de miedo, es negamos la mayor primero y luego tomamos iniciativas. Cuando son iniciativas de cara a la galería, porque como ha dicho Juan Manuel, es imposible que esos funcionarios estén trabajando.
El 29 de marzo.
Además que hay que formarles, es que no es como si tú puedes, hay oficios que los hay en el mercado, que hay gente preparada, pero hay otros que es que no hay gente preparada, tiene un proceso de formación. Agentes de aduanas, tener en cuenta que desde que estamos en el mercado común, solo es en los puertos, en los aeropuertos y las fronteras con países extracomunitarios, pero es que el 80% del comercio que nosotros movemos es intracomunitario, entonces es una situación complicada. Entonces, el gobierno yo creo que ha improvisado, el gobierno anterior tampoco dejó ninguna bases y eso nos preocupa porque lo que sí habíamos conseguido es un acuerdo de desarrollo de prevenir este envejecimiento y esa bajada de personal que había en la administración y creo que en eso se tenían que gastar los esfuerzos para que fuera consolidándose ese mantenimiento de los servicios públicos, ¿no?
Y luego, por otra parte, estoy pensando, poniéndome un poco en la piel de una persona que apuesta por opositar, ¿no? También le genera un poco de inseguridad Yo incluso tengo alguna amiga que está opositando a todo el tema de vigilancia aduanera, que hace poquito ha terminado el proceso de exámenes, ¿no? Y dices, y ahora esta oferta se va a convocar ya, me espero, preparo ya la de finales de este año, que será la siguiente, digamos, que fuese ordinaria, también genera inseguridad por parte
sí,
de...
Sí, hombre, hay que ser riguroso, porque efectivamente se genera una expectativa, pero no se tienen las cosas claras porque no está claro en la forma en la que se ha desarrollado. Entonces, bueno, también las personas efectivamente les puede generar de alguna forma pues esa ansiedad por la incertidumbre y por la falta de datos de cómo va a ser. Entonces yo espero que aprendan, que lo tomen en consideración y que desde luego estas cosas, el empleo público genera mucha expectativa también y debemos de ser rigurosos en las formas en las que lo tratamos.
Claro, sí, porque evidentemente estamos hablando de 1.735 puestos de trabajo, pero más allá de la cifra estamos hablando de muchos seres humanos, muchas mujeres y muchos hombres que quieren ocupar ese puesto, que están estudiando y preparándose para algún día ocupar ese puesto, y ahí también radica un poco la sorpresa, ¿no? De decir, bueno, pues yo me lo he planificado a un ritmo de estudio y ahora a lo mejor tengo que acelerar en el último minuto, ¿no?
Sí, es complicado y como tú dices, el lado de personal hay que mirarlo porque la gente busca trabajo, se prepara, es duro preparar una oposición, mientras mucha gente lo compagina con trabajos donde puede y de repente pues tener esta incertidumbre y no saber dónde va tu carrera. Antes era una certeza, las oposiciones había una certeza, había una cosa cíclica, llevamos desde que empezó prácticamente la crisis de 2008 un despropósito detrás de otro y ahora cuando parece que estamos saliendo y se está recuperando empleo, pues lo suyo es que volvamos por lo menos a esa certidumbre y a esos calendarios pactados donde la gente sepa dónde prepararse, cuándo va a entrar la gente, los departamentos se preparen también y etcétera, ¿no?
Y enseguida vamos a hablar de unas oposiciones que ya están en marcha, que de hecho está ya abierto el plazo de presentación de instancias, así que seguro que te puede interesar. Los exámenes van a ser en Madrid y estamos hablando de las oposiciones para administrativos de tráfico.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es momento de que también nos contemos otras convocatorias de empleo público que se ponen en marcha estos días. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento ha convocado 13 plazas para ingenieros geógrafos.
11 plazas de acceso libre y 2 de promoción interna. El proceso selectivo se hará por el sistema de oposición para los aspirantes que se presenten por el turno de acceso libre. El plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el 12 de marzo.
6 vacantes para incorporarse al cuerpo de astrónomos.
También convocadas por el Ministerio Ministerio de Fomento. Para conseguir una de las plazas es necesario tener un título universitario. El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición. El plazo para enviar las solicitudes se cierra el próximo día 12 de marzo.
Y 6 plazas de técnicos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Fomento.
En la especialidad de transporte aéreo, el proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso oposición y los candidatos deben ser licenciados, arquitectos, ingenieros o graduados universitarios. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 12 de marzo.
3 puestos en el Ayuntamiento de Navalcarnero.
Una para monitor de informática, otra de animador sociocultural y una última de director de servicios sociales. Todas ellas se resolverán mediante un concurso oposición. El plazo de inscripción comienza mañana y 14 de marzo.
Si te interesa alguna de estas convocatorias, ya sabes que puedes obtener más información, acceder a las bases de cada una de ellas, acudiendo a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 13 de febrero.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y hace escasos días se han publicado las bases para las oposiciones en las que se van a cubrir 35 puestos de administrativos de tráfico en la DGT, en una convocatoria cuyos exámenes, por cierto, se van a celebrar en Madrid, según indican las propias bases. Hemos querido conocer un poco más los detalles con Félix Fernández, que es representante del sindicato UGT en tráfico. Félix, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oye, poquitas plazas son. No sé si se necesitarían más.
Sí, ya sabes, como hemos hablado anteriormente, siempre vamos a la baja. Son poquitas, el año pasado fueron 70, pero bueno, por lo menos van sacando algunas que otras para la gente que viene fuera de la calle, que no vienen de la casa.
Claro. Son unas oposiciones que, aunque hablamos de administrativos, son un poquito especiales, ¿no? Porque los requisitos no son similares a otras oposiciones de administrativos en otros cuerpos del Estado.
Sí, tiene la peculiaridad de que, como está enfocado a tráfico, al desempeño del puesto concreto de examinador, pues tiene que tiene unas peculiaridades, pues que está más dirigido a gente que ha estado en el mundo de la formación vía, profesores de autoescuela, pero puede estar abierto a cualquiera que le tenga la curiosidad y que tenga la formación que se está pidiendo.
O sea, que dicho en castellano, aunque hablamos de administrativos de tráfico, son los que nos hacen luego los exámenes.
Sí, sí, son los que van a desempeñar esas funciones de examinador, aunque está englobado dentro del cuerpo general administrativo. Lo que la verdad que van a realizar generalmente va a ser realizar las pruebas de aptitud, tanto teórica como práctica, y son las funciones que van a realizar.
Pues entonces aquí sí que había bastante reivindicación por parte del colectivo de examinadores en su momento, ¿no? Incluso
sí,
tuvieron
sí.
Algunas jornadas de movilizaciones.
Sí, nos ha costado, gracias a Dios ya terminado la lucha que teníamos con el complemento específico. Al final se ha conseguido, aunque hemos tardado bastante tiempo, pero ya todas las movilizaciones en principio ya se han terminado. Por fin conseguimos el complemento específico que tanto nos ha costado.
Vale, pues eso es importante para aquellos que se preparen las oposiciones, que ya sí. Se lo van a encontrar hecho, ¿no? Ya no
sí,
van
la
a
verdad
tener
es que...
que lucharlo.
La verdad es que ya lo van a tener en principio todo resuelto, que también es una garantía para ellos.
Bueno, hablábamos de los requisitos. Por ejemplo, tienen que ser mayores de 23, o sea que esa es una diferencia, porque normalmente cualquier persona en edad de trabajar en otras oposiciones se puede presentar. Aquí son 23 años, necesitan también bachillerato, que eso sí que puede ser similar con otras categorías. Y luego permisos de conducir, porque, por ejemplo, necesitan el carnet B con 3 años de antigüedad o el permiso de conducir C o D.
Sí, y el de moto.
También, sí.
Sí, el de moto. Entonces, esta característica de estos requisitos estaba enfocado porque, claro, pasaba a lugar a gente de esto, que van a optar a obtener estos permisos. Entonces, van a tener que tener esta cualificación. Por eso es ese detalle de que tener el permiso B con 3 años, el de la clase A y el C o el de camión, autobús, uno de los dos, pues para poder evaluar a esas personas, pues claro, tienes que tener la experiencia o haber estudiado ese tipo de permiso.
Y luego el proceso de selección tiene 2 partes, una de exámenes y otra de curso práctico. Que además el curso práctico hay que decir que puede ser en cualquier jefatura provincial.
El proceso selectivo tiene dos fases. Una primera fase de oposición, en el que el primer ejercicio son 100 preguntas, el segundo es una prueba práctica, y luego el curso selectivo son 10 semanas, aproximadamente 10 semanas, que se hacen aquí en Madrid, concretamente en las pistas de Móstoles, y luego una semana de práctica ya en distintas jefaturas. Pero prácticamente el curso selectivo, lo que es la presencia, es aquí en Madrid, quitando la semana de práctica que se hace en la jefatura, donde cada uno le toque o le indiquen.
Bueno, en todo caso, en cuanto al temario y todo eso, ¿es un poco complicado de preparar o no?
No, yo la verdad, medio temario, el bloque trata sobre la organización del Estado y el funcionamiento del AGE, que es un tema comunes a todas las oposiciones. Sí. Luego el bloque segundo, derecho administrativo general, que es igual de... que también vienen muchas oposiciones, lo puede aprovechar de otras oposiciones. Ya el bloque tercero y el cuarto es más normativa de tráfico y seguridad vial, que es un tema más específico a este tipo de oposición, pero que cualquiera que tenga ilusión y estudie lo puede sacar perfectamente.
Claro, bueno, lo que pasa es que como son poquitas plazas y supongo que se presentará mucha gente, ¿no?, a estas pruebas.
Pero como todas las oposiciones, el que se las ha preparado al final... la va a sacar, esto como todo.
Si no este año, el que viene, ¿no?
Sí. Es cuestión de ir probando, tener ilusión y seguir estudiando, claro.
Y luego una segunda prueba que nos comentabas, que era la práctica. ¿Hay que ser especialmente diestro a la hora de conducir?
No, con tener...
O sea, normalito, ¿no? Un conductor
normalito,
bueno, sí, pero no, sin más allá.
Normalito, no te van a hacer ninguna, ni hacer trompo ni nada. Es una circulación normal por vías abiertas. Y lo único, respetando todas las normas de seguridad y respetando todas las señales, lo que tendríamos que hacer todos en una circulación normal.
Sí, lo que tendría que ser el conductor
normal.
Estándar.
Sí.
Bueno, pues animamos, porque todavía nuestros oyentes tienen bastante tiempo. Ahora mismo no tengo aquí la fecha de final, pero es a mediados de marzo aproximadamente el plazo abierto
el 7 de marzo.
El 17, sí, el 17, exacto. Es el plazo para que te puedas inscribir en estas oposiciones de las que Félix Fernández, representante de UGT en tráfico. Digo en tráfico porque esto de decir UGT en la DGT es un poco un juego de palabras, ¿verdad?
Sí.
Pero vamos, en realidad es eso. En fin, Félix, que un placer, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, después de todo el follón con los examinadores, de todas formas, volvemos un poco a lo mismo. ¿Quién revesado? Porque al final estábamos hablando de administrativos de tráfico, con lo fácil que sería decir examinadores, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente es la forma en la que se vienen denominando y bueno, pues es lo que se conoce habitualmente así. Entonces, por eso la terminología a veces da lugar a confusión, pero bueno, teniendo personas como Félix nos lo explican.
Hombre, claro,
y nos
supuesto,
queda claro, eso. Pero todo el mundo que no haya podido escuchar el programa ahora mismo, pues puede dar lugar a confusión si lo lee directamente.
Claro, y además es que fíjate que incluso los que llevamos tiempo, yo sinceramente no preveía que fuera el tema de los examinadores, porque pensé que cuando se convocasen plazas de examinadores se iba a decir con nombres y apellidos la categoría profesional.
Es que yo creo que a la administración le cuesta mucho actualizarse y cambiar denominaciones, porque y con el tema de las profesiones, por eso parece que los funcionarios son solo los de manguito que están.
Claro.
Y no es verdad. Y entonces, incluso en todas las categorías, para el tema de la policía costó un montón también crear las distintas categorías, y ahí se hacían asemejanzas al ejército que no tenía por qué, ¿no?
Claro.
Entonces, en todos los cuerpos está pasando, y yo creo que es hora, por ejemplo, en este caso, además porque requiere una especialización, porque tú lo que no quieres es que te examine un administrativo, sino una persona que sabe de, por un lado, las leyes y el reglamento de tráfico, pero por otro lado, que sabe examinar, que tiene cualidades para saber cómo, qué son fallos importantes y qué no, etcétera, ¿no? Entonces eso es una cualidad distinta. Yo espero que se vaya consiguiendo. De hecho, nosotros presentamos siempre propuestas de ese tipo en toda la mesa de negociación para actualizar la relación de puesto de trabajo, pero no solo en cuestión monetaria, sino también la actualización de los requisitos, ¿no?
Y que lo digan en cristiano,
claro,
si es posible,
claro,
para que nos enteremos.
todos, ¿no? Una forma más sencilla, ¿no? Pues si examina, pues examinadores, como dicen.
Claro, 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 no claro. Administrativos, porque al claro. final, oye, es muy respetable la función de claro, todo el mundo dentro de la administración, pero cada uno tiene
uniendo,
la suya.
Sí, de todas formas, uniendo lo que comentaba Juanjo de las denominaciones de las categorías y que el funcionario no es el tradicional que se tiene la imagen del manguito puesto, lo hemos comentado en alguna ocasión, que tendremos que hablar de esas categorías extrañas que en la sí, administración existen
sí, sí.
y que, bueno, no, pues no se conocen.
Más que categorías...
Cuando digo extrañas, me refiero que no se vinculan
sí, sí, claro.
con lo que es el empleo público,
profesiones...
no que sean extrañas, sino que no se vinculan claro. con lo que es habitualmente un empleado público.
Bueno, tú hablaste un día de un tractorista, por ejemplo.
Sí.
Un tractorista, ¿quién se puede imaginar que una administración pública vaya a necesitar un tractorista?
Y otras categorías que llamarán la atención cuando se denomine ahí,
deseando
el nombre.
Estoy, deseando estoy. Porque luego pone, tractorista, no sé cómo pondrá la denominación, pero a lo mejor peón de servicio, no sé qué, ¿no? Porque al final no se pone tractorista.
Sí, puede haber directores de, bueno, de pumpas
de y de...
No. Hay categorías muy curiosas y ya lo hablaremos.
Venga. Sí, yo, vamos, tenemos esa misión en las próximas semanas aquí en este espacio de empleo público, en el que invitamos además los miércoles a alguien que no trabaja para la... Y en realidad hay quien dice que las personas que son autónomas trabajan para ellas mismas. María Díaz, nuestra autónoma superviviente, muy buenas.
Pues sí, trabajamos para nosotros mismos y para los millones de jefes que solemos tener
eso.
Por la cuenta que nos trae. Yo siempre digo que aquí hay muy poco indio y mucho jefe.
Claro, claro.
Peor sería que hubiera mucho indio y poco jefe. No sé cómo explicarte, ¿eh? Autónoma será porque usted quiere, diría Bobby de Glane.
Claro, claro.
Pues esto. Oye, ya ha salido el perfil un poco de los, voy a decir, de los gilipollas, sí, que estamos apuntados al régimen especial de los trabajadores autónomos.
Sí.
Y fíjate qué curioso, en este año, de los casi 32.000 nuevos autónomos, que está bien que la gente tenga iniciativa, pues casi un 20.000, un 62 con algo por ciento, somos mujeres.
No,
curiosamente, el perfil sigue siendo la de un varón que trabaja en el comercio y que trabaja para él solo, lo que estabas tú diciendo, que no tiene empleados, ¿no? Sin embargo, las mujeres no estamos haciendo con ese perfil. Y también hay una cosa que les preocupa a los que entienden de esto, que obviamente no soy yo, que solo lo sufro, y es que tendemos a pagar la cuota mínima de seguridad social. Ellos creen que es que porque no prevemos que el día de mañana tendríamos que comer de la jubilación. A lo mejor lo que nos han planteado es que no da para más.
Ya.
¿Entiendes? Entonces, sí. Y además, ¿quién nos va a pagar la jubilación a ti y a mí, Javier?
Uy, pues ya veremos.
Esto no sé yo si había que pensarlo, porque si lo piensas no pagar la cuota, ¿eh?
Yo lo diría, pero igual es políticamente incorrecto decirlo en
ya.
estos momentos.
Vale, pues no lo digas.
Porque a lo mejor tienen que venir gente de otros países a financiar nuestra pensión.
Sí, sí, efectivamente.
Y a alguno le va a salir un sarpullido.
Pues a uno le va a salir un sarpullido, pero efectivamente, el otro día no sé que me acuerdo a quién se lo leía, que enriquecía recibir a la gente de fuera. Y enriquece en todos los sentidos.
Sí, sí, sí.
En el cultural y nosotros, afortunadamente, en el económico.
Bueno.
Así que, bueno, habría que echar un vistazo a eso. Pero bueno, las mujeres nos vamos incorporando
Hombre.
Al mundo del trabajador autónomo, que me parece muy bien. Y luego hay quien se preocupa de que algunos, o muchos, o casi todos, solo pagan el mínimo. Bueno, a lo mejor no da para más, ¿eh? Yo no creo que haya un autónomo que voluntariamente, o muy tonto tiene que ser, alguno habrá, que pague el mínimo porque no le parece que este es el futuro.
Ya.
También la capacidad de ahorro, a lo mejor no hay que despreciarla, ¿eh?
Desde luego, y hay que mirar un poquito, hombre, sin obsesionarse por el mañana, pero mirarlo,
ya.
¿no?
Pero si no te fías de cómo te van a gestionar el dinero los demás, pues casi mejor que te encargas tú del asunto.
Ya.
Bueno, no lo sé. Oye, me escribió una oyente al Twitter.
¿Ah, sí?
Y la semana que viene voy a ir con eso.
Ah, pues venga, pues estupendo. Pues encantados, además de que nos escriban, que te escriban a ti, por supuesto.
Sí, sí.
Y nada, y hablaremos de ello la semana que viene, si te parece. María,
perfecto.
Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y yo quisiera terminar con vosotros. Es un poco examen sorpresa, porque reconozco que esto no os lo he comentado, pero el otro día me llamó especialmente la atención, y con todo esto al final de Cataluña, de si hay convocatoria de elecciones o no hay convocatoria de elecciones, ha quedado como en un segundo o un tercer término. El otro día la ministra de Economía, la señora Calviño, dijo que dentro de la agenda esta 2030 se planteaban la redacción de un nuevo estatuto de los trabajadores. A mí me pareció importantísimo, porque claro, ya no estamos hablando de una reformita aquí, otra reformita allá, o derogación de reforma aquí, de derogación de reforma allá, sino construir, además dijo textualmente, el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.
Hombre, es un tema que se lleva hablando desde hace tiempo, el renovar el Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, esperemos que se haga con sosiego, con negociación y desde luego teniendo en cuenta muchas cosas. Y como querrá hablar Juanjo, una cosa muy rápida, habéis hablado de quién va a pagar las pensiones.
Venga.
Tengamos en cuenta que lo que no va a solucionar esto es devaluando los salarios, porque al final la cotización es menor y se ingresa menos en la Seguridad Social.
Desde luego.
Sobre el estatuto, lo primero que nosotros querríamos es que este gobierno, con presupuestos y con presupuestos o sin presupuestos, perdón, pues pudiera hacer lo que se comprometió, que es anular parte de la reforma laboral que precisamente iba al estatuto y que dejó el estatuto desconfigurado. Y sobre un nuevo estatuto, claro que hay que hablar, sobre todo para que todas esas nuevas profesiones se regularicen y entren también como trabajo protegido y con derechos, y no como el libre mercado parece que quiere imponer, ¿no?
Bueno, pues que un placer como siempre en este día tan especial para nosotros. Muchas gracias por haberlo compartido. Rosa María Robledano, que no lo he dicho al principio, pero es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y Juan José Regato, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones en Madrid. Gracias también.
De nada.
Ay, ¿desde dónde empezará hoy Nieves Herrero el programa? Que está también fuera del estudio. Me tiene intrigado. No voy a poder casi ni irme a tomar un café.